Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Acoso escolar, ciberbullying y el fenómeno de los bully victims.
¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad, el programa de Radio UNAM y de la Facultad de Psicología de la UNAM. El tema de hoy es acoso escolar, ciberbullying y el fenómeno de los bully victims. Y queremos anunciarles que este es el último programa de esta novena temporada. Deseamos que puedan escuchar nuevamente los programas y las temporadas anteriores en el podcast que está en la página radiopodcast.unam.mx y deseamos que estemos nuevamente en estas frecuencias próximamente. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Frida? Pues muy contenta ya de estar cerrando, como bien dices, en esta novena temporada y qué mejor que hacerlo pues con una de nuestras compañeras conductoras en este tema que bien pues me parece que le va a interesar a muchas personas, a muchos maestras, maestros y padres y madres de familia.
Así es. De momento les invitamos a que escuchen la siguiente cápsula en voz de otra especialista.
Otra voz especializada comenta.
Esta semana tenemos a la psicóloga Cintia Cortés, quien comenta algunos aspectos de la transición de víctima de bullying a victimario. Adelante.
¿Por qué se da este fenómeno? Porque en ocasiones las víctimas de violencia, en su intento inconsciente por entender el proceso de violencia que ellos sufrieron, tratan de representarlo en otra persona para poder explicarse a sí mismos por qué fueron violentadas. Sí influye el hecho de que no exista una buena red de apoyo o una posibilidad de intervención alrededor de la víctima, y que al no comprender cómo lo que está sucediendo, el humano puede actuar por repetición. Si no hay algo que intervenga de manera positiva, e incluso se va a seguir incrementando. Entre más violencia se genere, probablemente se empiece a presentar no solamente en una sola esfera, sino en otras, por ejemplo, con los amigos, con la familia, con la pareja, incluso con uno mismo. De entrada, hay que identificar qué tipo de violencia ha sufrido la persona, ¿no? ¿Cuánto tiempo es que esta persona ha sido violentada y por qué parte ha sido violentada? ¿Por qué es importante identificar la normalización de la violencia? Porque de esa forma vamos a entender el grado en que la persona piensa o ha introyectado que ese tipo de violencia es normal en sus interacciones. Y pues una de las estrategias principales es la parte de la escucha. Este ciclo de violencia, de dónde vino, si es algo aprendido, si es algo que también está dentro del núcleo familiar y entonces se está empezando a expandir al núcleo escolar. Obviamente después sí buscar intervenciones que vengan acompañadas de una reestructura cognitiva, que es como esta parte de asociar el acto con el pensamiento.
Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano.
Dulce buscaba evitar ir a la escuela. Cada día inventaba nuevas excusas, dolor de cabeza, fiebre, cualquier malestar que la salvara del tormento de atravesar los pasillos y entrar al aula. Sus compañeros la agredían sin motivo, primero con burlas, luego empujones y golpes. Poco después, las agresiones se extendieron a las redes sociales, agravadas por las réplicas y comentarios crueles.
El acoso escolar es una realidad muy frecuente. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 4 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de bullying. Insultos, exclusión y violencia física marcan sus días. Con las redes digitales, el problema se ha complicado. El cyberbullying convierte el acoso en una agresión inmediata, amplificada y permanente, que llega a todos los rincones.
Las consecuencias emocionales en las víctimas de acoso escolar son severas: ansiedad, depresión y, en casos extremos, riesgo suicida. El bullying involucra diversos roles: agresores, seguidores, víctimas, agresores víctimas o llamados bully victims, defensores y observadores. Cada uno se asocia a diferentes niveles de inteligencia socioemocional.
Las y los agresores y sus seguidores suelen mostrar una empatía afectiva y cognitiva reducida, lo que facilita sus conductas de intimidación sin remordimiento. Las y los defensores de las víctimas suelen presentar niveles altos de empatía, que les permiten comprender y responder eficazmente al sufrimiento ajeno. Sin embargo, no se ha hallado una relación significativa entre la inteligencia socioemocional y los roles de víctimas, bully victims, y observadores.
Se conoce como bully victims a niñas, niños y adolescentes agredidos y vulnerables que, en lugar de solo sufrir y aislarse, se desahogan y se vuelven agresores. No encajan en los perfiles tradicionales de agresor o víctima, han sido maltratados e, intentando adaptarse, adoptan conductas violentas contra otras u otros compañeros. Su frecuencia es mayor que las de agresores o víctimas y, por su doble exposición, están en mayor riesgo de desarrollar problemas emocionales.
Si no se identifican las causas y se diseñan intervenciones efectivas, el ciclo de violencia puede perpetuarse. Romperlo requiere comprender los factores que llevan a una víctima a convertirse en agresor. Entornos familiares y escolares violentos o indiferentes y la falta de redes de apoyo facilitan estas dinámicas. En muchos casos, la violencia se vuelve un mecanismo de supervivencia en un sistema que no ha sabido protegerles.
Entonces, ¿cuáles son los distintos roles en el acoso escolar y qué impacto tienen en el bienestar socioemocional de quienes los viven? ¿Qué factores llevan a algunas víctimas a convertirse en agresores? ¿Cómo influye el cyberbullying en la profundización de la violencia? ¿Y qué estrategias pueden ayudar a prevenir y romper estos ciclos?
Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña María Cristina Pérez Agüero, licenciada, maestra y doctora en Psicología Clínica y de la Salud por la UNAM. Es profesora en la Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud de la División de Estudios Profesionales en la Facultad de Psicología. Psicoterapeuta infantil, ha sido perito en psicología por más de 20 años. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Dirige en la misma facultad el Grupo de Investigación de Psicología Jurídica y Forense. Participa como directora de investigación en la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y es presidenta y fundadora de la Asociación Nacional de Psicología Jurídica. Investiga la formación de peritos en psicología, la evaluación psicológica forense y de víctimas, el divorcio y la separación, y las interferencias parentales. Y como bien lo reconocen nuestras audiencias, es conductora regular de este programa de radio. Bienvenida, Cristina.
Hola, ¿qué tal, Laura? Muchas gracias, Frida. Da mucho gusto estar con ustedes en este cierre de temporada.
Sí, así debe de ser. Con todas juntas ya les tendremos una sorpresa al final del programa. Y bueno, para este tema, Cristina, ¿cómo influyen los contextos familiar y escolar en la aparición del acoso escolar que, bueno, desde siempre, hasta en películas se ve, pero no parece mermar?
Sí, Frida, pues fíjate que sin caer en reduccionismos y considerando que como todo fenómeno social o psicológico hay muchos factores que pueden predisponer o prevenir, podemos encontrar situaciones muy básicas. Por ejemplo, en la familia, las dinámicas de poder y de control que se establecen como una forma de relación normal o naturalizada. Entonces, muchas veces este control excesivo o esta fuerza se extiende hacia otros entornos, como puede ser el escolar. Es decir, estamos hasta ante una replicación de conductas que se aprenden y que se visualizan desde muy pequeños muchas veces. También, por otro lado, la falta de límites claros, bien establecidos, ¿no? De una disciplina adecuada, pues puede generar cierta confusión en los menores de edad que muchas veces no saben distinguir entre bien y el mal, o justo cuando una conducta o un acto nuestro o de ellos les puede llegar a perjudicar a otros. En muchas ocasiones, esta falta de regulación emocional o un clima familiar pues frío, distante, carente de afecto, en donde no se enfatiza mucho la empatía, puede hacer que también esto, que niñas, niños y adolescentes se vuelvan más vulnerables a convertirse muchas veces en víctimas y muchas veces en agresores. Y finalmente, otra cosa que también hemos observado son las actitudes y los valores que normalmente pues estos se transmiten en la familia y que juegan un papel crucial, ¿no? Entonces, en ocasiones se pueden normalizar actitudes que discriminan, que maltratan y que no se ve como una situación que puede ser violenta o acosadora, sino como un comportamiento normal. Eso pues básicamente lo podemos ver en la familia y en la escuela. Hay entornos mismos escolares que provocan, por ejemplo, ante su alta competitividad o que buscan tener un estándar académico muy alto, puede propiciar, ¿no?, que en este sistema de competencia o de ser el mejor, a veces estas marcadas jerarquías o desigualdades que pueden haber, pues justo pueden generar exclusión o pueden generar señalamientos hacia compañeros, compañeras que no tienen ciertas características. Entonces, muchas veces hemos visto que pueden promover el entorno académico, pero no la transmisión de valores importantes como la inclusión, el respeto a la diversidad, y esto puede contribuir a cuestiones de acoso y de discriminación. Otra cosa que tampoco o que muchas veces falla en las escuelas es esa falta de clara de protocolos para tratar los conflictos de manera inmediata, ¿no? En esta cultura de paz que se puede ver, sino muchas veces se llega ya hasta una situación insostenible, como lo que hemos visto en redes sociales, ¿no? En donde ya los efectos del acoso son muy, muy graves, en donde ya la escuela pues llega a tomar unas ciertas acciones o medidas. La misma escuela llega a minimizar el sufrimiento de los menores de edad por una falta de protocolos claros o una claridad de lo que realmente puede estar pasando en los niños, niñas y adolescentes que están siendo violentados por otro menor de edad.
Cris, pues las redes sociales han tenido un impacto importante en la humanidad. Y en este sentido, ¿qué papel juegan tanto las redes sociales como la tecnología en la dinámica del bullying?
Fíjate, Laura, que esa es una pregunta súper interesante, porque si tú platicas muchas veces con maestros o hasta con los ministerios públicos, ya cuando las situaciones son muy graves, lo que nos decía Frida al principio, o sea, el bullying o el acoso escolar siempre ha existido, ¿no? Es una cuestión que ha estado siempre en las convivencias, entre menores de edad. Sin embargo, la tecnología, como en todo sentido, pues también ha tenido su impacto. Y mucho de lo que nos comentan a veces los profesores o les digo los ministerios públicos o policía de investigación es que ya no es como que el acoso regularmente solo se lleve a cabo en la escuela, durante la convivencia cotidiana, ¿no? Sino que la misma tecnología ha hecho este acoso trascienda. Pues muchas veces en tiempo, otras veces en espacio, y esto obviamente pues tiene consecuencias todavía más complicadas para las personas que son víctimas o que viven alguna especie de acoso, porque no es como que te hayan ofendido un día en la escuela o te hayan empujado o te tiren el lunch, sino que ya se lleva, muchas veces se llega a extremos, utilizan las redes sociales para dañar y para agredir bajo esta cuestión del anonimato y eso también propicia pues que ciertos seguidores de estos agresores, ¿no? Que a lo mejor no son las personas que inicialmente promueven esa forma de acoso, pero sí es muchísimo más fácil que estos contenidos pues se viralicen o lleguen a un número importante de personas.
Sin duda, Cristina. ¿Y quiénes son los llamados bully victims, este término anglosajón, pero que podemos traducir como agresores y víctimas al mismo tiempo? ¿Y por qué es tan importante comprender este perfil?
Se ha estudiado de manera importante a estas personas que cometen el acoso y a las que son víctimas, ¿no? Y se han visto ciertas características emocionales y sociales asociadas a ambos, tanto en factores, también tanto factores de riesgo como factores de protección. Sin embargo, esta delgada línea roja que hay entre aquella persona menor de edad que fue agredida en algún momento de su vida y que por algún momento y hasta puede ser como mecanismo de defensa, ellos o ellas se vuelven también agresores, ¿no? Se vuelven de una manera defensiva o incluso como hasta predispuestas a el que pega primero pega dos veces, ¿no? Entonces es una forma en la que tienen de primero pues recuperar cierta estima que han perdido al ser víctimas, ¿no? Entonces, al estar en la otra cara de ser ahora el que domina, el que provoca temor, pues le da una sensación de poder y le ayuda a recuperar cierta autoestima, aunque en realidad vemos que es una cuestión, pues es una falsa estima de sí mismo, ¿no? Es simplemente un mecanismo para no sentirse con algunas características negativas. También justo, pues son personas que normalmente, ¿no? No adquieren esta parte en las víctimas que pueden tener ciertos factores que les hacen actuar de manera más positiva frente a la agresión y de alguna manera encuentran mecanismos para poder enfrentar esta situación. Sin embargo, en estos niños, niñas que juegan ambos papeles, y que aquí es interesante porque puede ser que hayan sido víctimas una o varias veces y después se vuelvan agresores o vayan en este continuo de en unos momentos ser víctimas y en otros momentos ser agresores, ¿no? Entonces, justo por esta dificultad de reconocer y de tener ciertas características muy claras, ¿no? Y una comprensión completamente diferente, ¿no? Porque para mucha gente muchas veces es muy fácil decir, no porque a ti te lo hicieron, lo tienes que hacer ahora. Pues bueno, ayúdales a comprender eso, ¿no? Si han tenido a lo mejor en varios ciclos de su vida escolar o en varios momentos de su vida el haber sido agredidos. Entonces, la identificación temprana de estos chicos que acosados, que ahora se vuelven acosadores, pues permite justo prevenir una escalada de violencia, porque además lo que se ha visto es que estos chicos llegan a guardar muchísimo más resentimiento, ¿no? Entonces, identificarlos de manera temprana, pues ayudaría a prevenir una escalada de agresión mucho mayor, como ha sucedido en muchos contextos de tiroteos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que se ha encontrado que muchos de estos chicos, pues, han sido agredidos.
Interesante esta detección que se tiene que hacer de manera temprana. Y bueno, yo te quiero preguntar en cuestión del género, ¿cómo es que influye en la forma en que se ejerce y en que se experimenta el bullying?
Fíjate que podríamos pensar que normalmente, ¿no? Quizás los niños son los que agreden y las niñas son las que son las víctimas, ¿no? El género masculino contra el género femenino. Y si bien estos estereotipos de género pueden influir de alguna manera en la forma en que se ejercen estas relaciones de control y dominio, sin embargo, lo que tenemos tanto en la consulta como en los casos que llegan, por ejemplo, hasta carpetas de investigación por alguna cuestión de violencia, cuando se trata, por ejemplo, de cuestiones de discriminación por orientación sexual e identidad de género, pueden ser quienes agredan tanto niños como niñas, ¿no? A aquellas personas que manifiesten una orientación sexual o identidad de género distinta al de masculino o femenino. También está en la forma. Normalmente los chicos tienden a ser, tanto chicos que son agresores, tienden a mostrar un acoso más físico. Mientras que las chicas, ¿no? Tienden a hacer un acoso que puede ser como esparcir rumores, excluir socialmente a sus compañeras o compañeros. Y bueno, y el ciberacoso, pues por ambos sexos. Esto es importante porque, bueno, nos puede ayudar justo a poder diferenciar, a poder identificar estas cuestiones de acoso, porque muchas veces se piensa que nada más es porque te molesta en físico y eso es acoso. Cuando justo que te excluyan o que hagan chismes de ti, pues puede estar generando mucho más malestar emocional en las víctimas. Y la otra parte que esto consideraría en cuanto a influencia en el género es en la forma en la que se manifiesta. Porque las víctimas en los chicos, pues normalmente puede estar mucho más limitada la expresión emocional relacionada al acoso por una cuestión de vergüenza, y las chicas pues pueden tener cierta, con esta mayor, un poco más libertad de hablar sobre el abuso, aunque en la realidad pues vemos que muchas veces el miedo puede ser tanto, ya sea seguir siendo vulnerado o a ser señalado por la misma escuela, que ni uno ni otro habla, y eso pues hace que se lleguen a consecuencias pues muy nefastas y desgraciadamente muchas veces hasta en la pérdida de la vida.
Cristina, muchísimas gracias. Y ahora viene esta pregunta de saber dónde podemos tener más información o algún enlace para la audiencia y pueda conectarse o justamente buscar mayor información en torno a este tema que es acoso escolar, ciberbullying y el fenómeno de los bully victims o agresores víctimas. Y pues agradecer tu participación en esta ocasión como invitada, Cristina, pero ya en breve también te quedarás con nosotros para el cierre del programa.
Si la gente, los padres de familia quieren conocer más acerca de la temática del acoso escolar o los mismos menores de edad, la SEP tiene un enlace que se llama escuelalibredeviolencia.sep.gov.mx y ahí van a encontrar materiales, protocolos, sí, algunos ciclos de conferencia que se hacen al respecto y también la dirección para hacer reportes presenciales sobre acoso escolar aquí en la Ciudad de México. Al ser un problema tan extendido, básicamente en cualquier oficina del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, el DIF, dan atención a niños, niñas víctimas de bullying. Una cosa que sí ha fallado, ¿no? Es que en las escuelas pues no hay un mecanismo como tal Y quien se ha pronunciado al respecto y tiene bastante información en cómo trabajar el acoso escolar es la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Pues muchísimas gracias, doctora Cristina Pérez Agüero. Y de momento vamos a la cápsula de recomendaciones culturales en torno a este tema.
Reconecta en la cultura. Lucía nunca imaginó que ponerse anteojos cambiaría su mundo, pero en el cuento Ponte mis gafas, escrito por Aurora Soto Díaz y José Loza Pérez, Lucía se enfrenta a las burlas y la exclusión por parte de algunas y algunos compañeros. No solo narra su experiencia con el acoso escolar, sino que muestra cómo la empatía y el apoyo pueden marcar la diferencia. Bellamente ilustrado por Esther Volta, ayuda a niñas y niños a comprender la importancia de la solidaridad y el respeto en la convivencia escolar, convirtiéndose en una herramienta valiosa en la labor de docentes y familias que buscan prevenir el bullying desde la infancia. Lo publica El Dodo Lector en colaboración con Aidemar. Especializado en acoso escolar y delitos en redes sociales que involucran a menores, el ingeniero informático, perito judicial y docente en educación pública y ciberseguridad, P. Dutchment, escribió Te espero a la salida, un manual para padres frente al acoso escolar. El libro desentraña cómo con las redes sociales las dinámicas de intimidación han cambiado y afectan el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Este manual práctico desmitifica la idea de que el bullying es solo cosa de niños y ofrece más de 100 estrategias para detectar, intervenir y prevenir estas situaciones. Una guía accesible con herramientas concretas para proteger a hijas e hijos dentro y fuera del entorno digital. Disponible en línea. Acomódate y prepárate para ver el documental Bully, dirigido por Lee Hirsch, que sigue la vida de cinco estudiantes en distintas escuelas de Estados Unidos, mostrando cómo el bullying afecta su autoestima, sus relaciones y, en algunos casos, pone en riesgo su propia vida. Bully no solo expone el problema desde la voz de las víctimas, sino que exhibe la falta de intervención efectiva de las instituciones educativas. El bullying puede ser un enemigo silencioso que deja cicatrices profundas en las personas y la sociedad. Con una narrativa cruda y conmovedora, esta producción se convirtió en un material clave para el activismo contra el acoso escolar, impulsando iniciativas para combatir esta forma de violencia cotidiana. Las redes sociales han transformado la forma en que nos relacionamos y, en el proceso, han abierto nuevas rutas para el acoso y la manipulación. Henry Alex Rubin dirigió la cinta Desconexión, un impactante drama que entrelaza historias sobre cómo la tecnología puede aislar en lugar de conectar. Aborda temas como el ciberacoso, la pérdida de privacidad y la vulnerabilidad de los adolescentes en entornos digitales. Destaca entre sus historias la de un joven víctima de bullying en línea, llevado al límite cuando su vida privada se convierte en espectáculo público. Con un sólido guión y actuaciones intensas, la película nos invita a reflexionar sobre los peligros de la hiperconectividad y la responsabilidad que tenemos en el mundo digital. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Invisible, del cantautor multigéneros, productor y multiinstrumentista Hunter Hayes.
Crowded hallways are the loneliest places for outcasts and rebels, or anyone who just dares to be different. And you've been trying for so long to find out where your place is, but in their narrow minds there's no room for anyone who dares to do something different. Oh, but listen for a minute.
Ya estamos en el cierre de programa. Laura, si nos puedes dar tus comentarios en torno a este tema.
Claro que sí, Frida. Pues con mucho gusto, cerrando ya esta temporada, como bien nos mencionas. Pues rápidamente. Yo creo que, como bien nos decía la doctora Cristina, no hay que dejar pasar nunca cuando sospechamos de acoso escolar. no, ni en el lugar de padres ni madres, ni como maestros, siempre se tiene que fomentar la empatía, el respeto, tener esta comunicación con las niñas, los niños y los adolescentes, y ya les decía, intervenir de inmediato y fomentar actividades que puedan integrar, entre ellas, pues proyectos grupales, deportes, actividades artísticas, y bueno, que aquí hacer un llamado a las escuelas para que cada vez sean más conscientes en estas en implementar programas contra el acoso escolar y tener estos protocolos para actuar y sobre todo estar capacitando constantemente a los docentes y a todo el personal académico.
Muchísimas gracias, doctora Laura Ramos Langurén, por estos comentarios, también por el trabajo que se ha realizado en estas temporadas en el programa de Conciencia, Psicología y Sociedad, y con el que estamos concluyendo esta novena temporada. También gracias, doctora Cristina Pérez Agüero, en esta ocasión como invitada, pero que también has estado en varias temporadas aquí desde la conducción, desde la investigación, y sin duda también a la doctora Ana Celia Chapa Romero, quien nos envía un saludo también de cierre.
Quiero agradecer profundamente a la audiencia que nos acompañó durante esta novena temporada y recordarles que los programas que no pudieron escuchar en vivo pueden descargarlos en formato de podcast en la página de Radio UNAM, en el programa Conciencia, Psicología y Sociedad. Agradecer también mucho a todo el equipo de producción de Radio UNAM, al equipo de la Facultad de Psicología, mis compañeras conductoras de este programa. Muchas gracias a todas y esperemos encontrarnos en la temporada número 10.
Escucharon en este cierre de novena temporada a la doctora Ana Celia Chapa Romero y Cristina, ¿qué nos puedes comentar?
Pues sin duda, muy emocionada de estar en esta finalización de novena temporada, donde creo que hemos escuchado a especialistas de muy diversos temas que han despertado el interés de nuestra audiencia. El agradecimiento a Frida y al equipo de producción de Radio UNAM por el espacio que hay para la Facultad de Psicología, a mis compañeras y amigas Laura y Ana. Y pues esperamos escucharnos muy pronto.
Así es. Muchísimas gracias también al equipo de la Facultad de Psicología, a Augusto García Rubio, también a Alejandra Mireles y a Adrián Ramírez en el Servicio Social. Desde Radio UNAM agradecemos al equipo que es Carolina Perla Cortés, a Virginia Sánchez, a Paulín Cano y a Marco Lubián.
Por supuesto, Frida y todo el equipo, pues no me queda más que agradecerles todo este acompañamiento y pues un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos escuchan, que están pendientes de este programa y que nos mandan sus comentarios, sus mensajes. Crean que estamos muy, muy atentos, muy atentas a leerlos y a dar un seguimiento para fortalecer este conocimiento de la psicología desde la evidencia.
Así es, Laura, muchísimas gracias y queden pendientes de la información de la Facultad de Psicología en sus redes sociales oficiales y también de Radio UNAM. Nos escuchamos en la siguiente emisión y de momento, pues quédense aquí en la programación de Radio UNAM. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentan Conciencia, Psicología y Sociedad.